Tenemos el poder en el nombre de el Señor. Y aunque Satanás ruja, no seremos vencidos. Porque tenemos el poder en el nombre del Señor. Amén.
Amén.
Amén. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Acaso no está usted agradecido por ello? Inclinemos nuestro rostro al ir delante del Señor y su palabra esta noche. Padre, somos tan agradecidos de poder reunirnos de nuevo, Padre, y yo añado mi oración a las oraciones que ya fueron dichas. Y a ti buscamos como el proveedor de todo lo que necesitamos. Padre, nunca nos has fallado, nunca nos hubieses fallado. Siempre vienes, siempre nos resuelves lo que necesitamos, justo lo que necesitamos. Queremos glorificarte a ti, no queremos glorificarnos a nosotros mismos. No queremos elevar a ningún hombre, solo a ti queremos levantar. Y sabemos que tú tienes algo especial para los jóvenes esta noche. Yo sé, Señor, que si ellos calan en ti, que si ellos estiran alcanzando en fe a ti, tú nunca desanimas. Tú eres capaz de tocar y alcanzar cada vida aquí esta noche y ministrar para jalar, para atraer, para llenar. Y oro que tú hagas eso esta noche. Encuéntrate con cada uno, a ellos dar un paso hacia ti, que tú te muevas en su dirección esta noche. Muévete en sus vidas. Que cada uno que ha venido aquí esta noche, que no nos vayamos de este lugar de la misma manera que entramos, Señor, sino que nos vayamos de aquí un poco más victoriosos, un poco más cercano a ti, Señor. Un poco más del mundo refregado fuera de nosotros. Un poco más de la carne cortada fuera. Un poco más de tu gloria resplandeciendo en nuestras vidas. Un poco más lleno con tu Espíritu para que sobreabunde un pozo de agua en nuestras vidas. Yo creo que es el deseo de cada uno esta noche. Gracias, Padre. Y oramos que tú bendigas a tu palabra al leerla aquí esta noche. Sea que venga a ser tan verdadera a nosotros, Señor. Y que podemos leer tu palabra, Señor. Podemos hablar y en una forma de lectura. Pero sería todo para nada si es que tu Espíritu no viene y la unge. Entonces oramos que tu Espíritu se mueva sobre tu palabra. Tu palabra es eterna. Es una fundación firme, un cimiento, y sabemos que tu Espíritu es enviado para hacerla vivir. Y yo oro que tú hagas eso esta noche. Padre, hazla una palabra viva a nosotros. Te amamos. Gracias te damos. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Músicos, muchas gracias. Alabado sea el Señor. Está alegre de estar aquí esta noche. Amén. Amén. Yo creo que fue mencionado, queremos levantar a nuestro hermano Baker esta noche. Él está sintiéndose un poco debajo del clima. Y oremos que el Señor le toque a él. Yo no sé si ya fue mencionado de nuevo. Yo creo que fue mencionado esta mañana, pero no se olvide que no hay servicio este miércoles venidero en la noche. Así es que lo seguimos mencionando porque no queremos que alguien venga y se le olvide, pues. No habrá servicio el miércoles por la tarde. Estaremos buscando mejor por un tiempo de Día de Acción de Gracias con nuestras familias y reunirse juntos si es que puedan hacer eso. Y tenemos mucho por qué ser agradecidos con el Señor. Amén. Bueno, vayamos a nuestras escrituras esta noche. Y tengo algo en mi corazón para los jóvenes y también para los ancianos y para todos los intermediarios también. Quisiéramos empezar a leer en Juan capítulo 9. Y lo que vamos a hacer esta noche es, tengo una lista pues grandecita de escritura y la mayoría de ellas las voy a leer en la versión de Reina Valera, o en inglés King James, y también voy a leer en la Libra Amplificada, y van a ver por qué en un momento aquí. Pero estas primeras partes de las lecturas vamos a leer de la versión de, en inglés es King James o Reina Valera. Vamos a leer en Juan 9 y después en 2 Corintios capítulo 6. Así que Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 9, verso 4, de Jesús hablando, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces él está reconociendo que su tiempo es muy limitado. Amén. Él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y en 2 Corintios 6, 1 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, bueno, acabamos de escuchar de que la palabra obra, ¿ve? La obra de su expresión, de su carga, amén, de trabajar la obra que le envió, por mientras tanto que el día dura, ¿verdad? Ahora Pablo dice, bueno, así entonces pues, nosotros como colaboradores, ¿ve? Trabajadores suyos, os exhortamos también que a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. También puede tomar su asiento esta noche. Así es que quisiéramos hablar esta noche de el aprovechar la oportunidad. El aprovechar o tomar ventaja de la oportunidad. Amén. Y si pudiéramos ver o veremos unas escrituras que habla de lo que es redimir el tiempo. ¿Amén? Pero Jesús nos está diciendo aquí qué le motiva a Él. ¿Amén? Y cuál es su carga. Sabemos que todos somos motivados por algo. Y Él nos está diciendo, yo, hay una presionar en mi vida de obrar las obras que Dios me ha enviado a hacer. Amén. Para que aquel que me envió, tanto que es día, porque dice la noche viene, y no es un día físico o noche, más lo que él habla es del día de él. Su tiempo concedido para hacer esa obra, ese es su día. ¿Ven? Y dice él, y después viene la noche, cuando esa obra ya no más es tiempo para esa obra. Amén. Ahora en día las personas trabajan día y noche, día y noche. Pero en los tiempos pasados, cuando el hombre trabajaba, los campos eran granjeras y cosas así, no trabajabas en la noche. ¿Verdad? Allá en cuanto el sol se ponía, eso era todo, no podían mirar. Y en cuanto el sol se levantaba, ese era tiempo de trabajar. Trabajaba durante el día y cuando la noche llegaba, la obra acababa. No podías decir, yo quiero que el día dure un poquitito más. No, si tenías obra todavía que hacer, tenías que esperarte al siguiente día. Así es que Jesús está hablando del tiempo de Él, su ventana, un espacio de tiempo, su día donde Él puede trabajar. Y Él dice, Él está mostrándonos que Él lo mira como una oportunidad. Ven, esa es la hora en cual, la palabra en la cual lo queremos enfocar aquí esta noche, por un poco aquí, es esa palabra de oportunidad. ¿Ve? Estamos aprovechando la oportunidad. De manera que él reconoce, yo tengo un tiempo, yo tengo una oportunidad, y una oportunidad significa un set de circunstancias que lo hace posible de hacer algo. Eso es lo que es una oportunidad. Son condiciones o circunstancias que hace algo posible. Piense eso. Algo posible. Quizás no era posible antes, pero ahora es posible. A ver, de repente esa oportunidad está ahí y es posible. Aleluya. ¿Qué es posible para nosotros esta noche? Amén. Él dice, todas cosas son posibles. Amén. De manera que si es posible, entonces es una oportunidad que tú tienes delante de ti. Es un regalo a ti, el tener una oportunidad, de tener algo que es hecho posible para ti. Amén. De manera que él dice, yo debo trabajar, su corazón estaba en él. Ve, lo que el padre le llamó a hacer, su corazón estaba en esa obra. Ve, él no se echaba para atrás de ella. Él decía, esta es mi oportunidad, este es mi chance o posibilidad, ya que esté aquí en la tierra, ¿no? Él solo tenía 33 años que vivir aquí sobre la tierra. Y él era humilde, mas él no se encogía. Él decía, yo soy la luz del mundo. Luz soy del mundo, dijo. Ve, yo soy llamado, haré lo que soy llamado a hacer. Hermano, hermana, no debemos de tener vergüenza de decir que nosotros somos la sal del mundo y nosotros somos luces, luceros en un cerro. Somos hijos de Dios. Eso no es soberbia. Es simplemente declarando un hecho. Amén. Eso es reconociendo lo que Dios nos ha colocado aquí para hacer. ¿Verdad? Él no dijo, bueno, no pudiera ser yo, yo no soy nada. No, él dijo, yo tengo que trabajar, yo tengo un espacio del tiempo para cumplir lo que fui enviado para llevar a cabo. ¿Verdad? De manera que cada día que él caminó en la tierra era una oportunidad para él para hacer la obra de Dios, para que la palabra dijo que iba a hacer. Y el tiempo de nuestra vida es nuestro día o nuestra luz. Usted tiene un día, pero la luz viene. ¿Ve? Siempre está ahí en pendiente. Usted sabe que va a venir. Es cierto. El tiempo en nuestra vida es un tiempo finito de tiempo. Y no sabemos cuándo vendrá nuestra noche. Ahora, la noche puede ser el irse de la iglesia. O pudiese ser la venida del Señor y el final de esta edad. Pero puede ser que tú te vas al hogar. No sabemos a cuál va a suceder primero. Pero sí sabemos que la noche se acerca. Tanto como sea el día, la noche viene. Lo cual significa que un tiempo, un final de la oportunidad que tú tienes de pararte por Dios, el final de oportunidad que tú tienes para cumplir cosas en el reino del cielo. Porque ya que la noche, ya que viene la noche, figurativa, ¿verdad? Entre comillas, cuando ya no hay más obra, de hecho es un tiempo ya de descanso para nosotros. Él dice, mis amados entrarán en reposo, donde no trabajaremos más ya, ¿verdad? Pero eso también significa pues que ya se acabó. Ya no hay más, pues, que medallas que ganarse, ¿ven? Usted sabe que el hermano Branham nos dijo esa historia del general romano y de cómo era, de que glorioso era, ¿ven? Para César, que iba y él daba medallas a sus generales. Y sabemos eso, que los varones ganaban grande gloria de esas batallas y eso. Pero ya que la batalla acababa, pues ya nada más había más victorias que llevar a cabo. Amén. ¿Y qué piensa que serán las historias que serán dichas a través de la eternidad? Serán historias de las victorias. Serán historias de las batallas que han sido ganadas. Porque ya no va a haber más batallas. Ya no habrá más obra. Ya no habrá más victorias que poder ganar. Porque ya todo sería consumado. ¿Verdad? Ahora, yo no estoy diciendo que es cosa mala. Estamos buscando en expectativa a ello. Más, por tanto como esperamos en expectativa a ello, no queremos en negligencia dar menos precio a la oportunidad que tenemos delante de nosotros ahora mismo. Satanás no quisiera algo más que usted no reconozca que usted tiene una oportunidad en este momento de pisar su cuello. Amén. De darle a él un verdadero chichón de ojo, y de ganar una verdadera victoria. Nuestro día es nuestra oportunidad. El tiempo que usted tiene aquí en la tierra es un don que se le ha dado. Es valuable. Hay personas que nada más lo tiran, toman su vida y pues lo cuentan como nada, pues lo gastan con drogas o dejan que un demonio les convencen que lo tire en suicidio. Amén. Ese es un poder de demonio que quiere quitar la oportunidad que Dios te ha dado.
Amén.
Amén. La vida que se te ha dado no es de casualidad. No es como que nada más pasó así por accidente y pues vas, ahí te encontraste aquí. Dios te dio este don. Él dio a cada uno de todos nosotros el aliento de vida. Él nos puso aquí para una oportunidad específica, para que tú le sirvas en este tiempo en específico. Amén. Aleluya. De manera que si lo que queremos hacer es, queremos aprovechar la oportunidad. No queremos nada más de hablar de ello y decir, eso está bien que lo tenemos. No, queremos echar mano de ella. Amén. Entonces veamos a esta escritura aquí en Efesios capítulo 5, y esto va a ser como el corazón, ¿ve?, de nuestro mensaje aquí esta noche. Lo vamos a leer en la Reina Valera y después lo vamos a leer en Amplificada. Este es Efesios capítulo 5 en el verso 14. Dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hay que leer esto en la Biblia Amplificada, es una versión en inglés, porque en la Reina Valera, o en inglés King James, es muy condensada, y hay palabras bien específicas que no usamos diario. ¿Amén? Entonces, la Amplificada nada más toma las palabras y llena las definiciones de las mismas palabras. En el verso 14 dice, por esta razón, dice él, levántate, dormilón, y levántate de entre los muertos, y Cristo va a resplandecer como un amanecer sobre ti, te va a dar vida, luz. ¿Acaso no estás agradecido que tú has visto la luz? ¿Acaso tú no estás agradecido que tú escuchaste ese llamado que dijo, levántate, despiértate, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti? O resucitado. Verso 15 dice, por tanto, debido a que tú ya te has despertado, debido a que la luz de Dios ha resplandecido sobre ti, debido a que la luz de este evangelio te ha mostrado a ti, ha resplandecido en tu vida y tú lo recibiste, y debido a eso, dice, pues, mira que camines con cuidado, viviendo la vida con honor, propósito y valentía. Ánimo. Este es buen consejo para todos, ¿verdad? Pero estamos dirigiendo a los jóvenes, claro, esta noche. Vive tu vida con honor, propósito y ánimo o valentía. Todos aquellos que toleran al maldad, no dándole luz del día, aquellos que toleran lo malo y todo eso, haciendo lo mejor de tu tiempo aquí en la vida. Aleluya. Haciendo lo mejor que puedas de tu tiempo aquí sobre tierra, reconociendo y tomando ventaja de cada oportunidad y usándola con sabiduría y con diligencia, debido a que los días están llenos de mal. Por tanto, no seas necio y sin pensar, sino que entiende y firmemente echa mano de cuál sea la voluntad de Dios, el Señor. Entonces, es nuestro tema esta noche, de que nosotros reconozcamos y de que tomemos a ventaja de cada oportunidad. Y úsala con sabiduría y con diligencia. Amén. Eso queremos hacer. En eso queremos hablar. ¿Está bien? Porque ya hemos sido despertados. Estamos despiertos. No estamos simbólicos o caminando ya dormidos. No estamos nosotros entumecidos a lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Estamos al tanto. ¿Ve? Y ahora hay un dicho que viene siendo como un tipo de término que se usa como bien libre, pues, bien o mal, pero este es el libre original. ¿Ve? Dios ha despertado. Él ha tomado a alguien que estaba dormido en pecado y en el mundo y cubiertos por el pecado. Él les ha despertado, liberado, para venir a estar al tanto. Eso es lo que quiere decir esa palabra, que estás ahora al tanto, despierto, ¿ve? Alerta. Y ahora es como tomamos las ventajas de las oportunidades. Es cuando estás al tanto de ello, cuando estás pudiendo hacer algo acerca de ello. Porque estábamos muertos, nos dormí y no sabíamos lo que teníamos. Pero ahora ya no estamos más oblivios. A la realidad de Cristo y las cosas del Espíritu, las obras también del maligno. Y nosotros podemos ver las cosas que está haciendo el enemigo, pero también podemos ver las cosas que Dios está haciendo. Estamos despiertos a ello, ¿verdad? La palabra ya ha sido abierta a nosotros. La luz, Cristo, nos ha mostrado, ha resplandecido, brillado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él dijo que ese era su negocio. Él dijo, yo soy la luz. Amén. Y tu negocio es de despertarte. Y después, deja que la luz resplandezca desde tu vida. Así es. Amén. Aleluya. Tomen a ventaja de la luz. Qué chistoso fuéramos si es que no tomáramos a ventaja de lo que se nos ya ha dado. Amén. Pero él dijo, caminen con cuidado, viviendo con honor y con propósito y con valentía. A mí me gusta eso. ¿Acaso usted no? Haciendo lo mejor de tu tiempo en la tierra. Entonces la palabra de Reina Valera dice, aprovechando bien el tiempo. Así es como lo expandimos. Pero la palabra es ahí, pero a mí me gusta esto. La palabra esa, en inglés dice redimiendo el tiempo. Pues en español dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ves? Por eso son palabras que casi no usamos mucho. ¿Ves? No hablamos de eso de andar redimiendo el tiempo. En inglés dice aprovechando, en español dice aprovechando. Más en el contexto de las escrituras, en el griego quiere decir como comprar así en el mercado. Cuando compras algo enteramente en el mercado. Y si lo piensas, ¿ves? No es de más de comprarlo, ¿ves? Es de comprarlo todo, pues. ¿Ves? En otras palabras, como que lo compras en totalidad, pues. Lo aprovechas, ¿ves? Piensa en algo que está en sazón, ¿ves? No, nosotros no experimentamos esto mucho en estos días, debido a que, pues, nuestras comidas y frutas y cosas vienen del mundo entero. Entonces, por ejemplo, podemos comprar bananas justamente casi, pues, todo el día, todo el año, ¿verdad? Ahora en día, pero así no era siempre el caso. Amén. Ciertas comidas estaban en su tiempo, en ciertas áreas. Y si ese era todo lo que podías comprar, si no lo pudieras comprar de alguien más en alguna otra parte del mundo, ese es el único tiempo que la puedes comprar. Es cuando está en su tiempo, en su sazón. Ya que se fue, pues se fue. Y tú dirás, yo te pago el doble o te pago triple. Y dirán, lo siento. No la tenemos. Tuviste una oportunidad de comprar ese fruto o lo que haya sido aquella cosa cuando aquí estaba, cuando estaba disponible, cuando estaba en su tiempo, sazón. Y eso era todo. Entonces usted dirá, se me fue la oportunidad. Espérate hasta el año que viene. ¿Verdad? Probablemente todos hemos experimentado eso. Ahora tienen cosas que solamente están disponibles, como por ejemplo, como los días festivos. Hay cosas que están disponibles todo el tiempo del año. De manera que redimir el tiempo quiere decir de ir y de comprarlo o todo para el uso de uno, para tomar usos sabios y sagrados de las oportunidades. Amén. Algo que está fijo o limitado en tiempo y tú compras todo lo que puedas por mientras está ahí. Amén. No se trata de que, bueno, dejaré algo para alguien más. La cosa hermosa de la economía de Dios es de que tú no tienes que preocuparte de eso. Tú compras todo lo que puedas por mientras es que está disponible. Amén. Debes de reconocer y de tomar ventaja de ello y de aprovechar esa oportunidad. Porque ya que se fue. Quizás nunca jamás se te dé esa misma oportunidad otra vez. ¿Verdad? Entonces la compramos para el uso propio. Eso es lo que quiere decir eso, redimiendo el tiempo. Ahí en esa escritura le dijo Pablo, redime el tiempo. En español, aprovechando bien el tiempo. Úsalo todo para tu uso. Cómpralo todo para tu uso. ¿Eh? Y a continuación queremos leer Santiago capítulo 4, donde dice, este es el verso 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Quiere decir, haces tú el plan, ¿verdad? Hoy y mañana vamos a ir a este lugar y vamos a sacarnos ahí por un año y vamos a hacer esto. Él dice, tú no sabes lo que estará en el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No sabemos si fue tanto tiempo estará una oportunidad ahí para nosotros. Sabemos que es por un espacio en tiempo. Sabemos de que es limitado. Amén. Y debido a que no sabemos eso, debemos de vivir en el momento. Él dice, tú no sabes qué va a pasar mañana, tu vida es un vapor, una neblina, está aquí por un momento y después se va. Y si tú erras la oportunidad, pues le erraste. ¿Cierto? Es por eso que nosotros no podemos vivir en el pasado o tampoco en el futuro. Debemos de vivir hoy. Veamos esto acá en el mensaje inversiones. Usted ve el mensaje. Un joven que vio algo en este varón que era algo diferente que los demás. Hablando de Jesús, él dice, había una diferencia debido a que una vez se le preguntó, este varón no habla como hombres ordinarios. Hay algo acerca de este varón que es diferente. Ningún varón antes ha hablado así. ¿Por qué? Porque cuando él hablaba, Dios estaba ahí para contestar lo que él decía. Y como he dicho antes, muchas veces antes, esta semana, que varón sigue siendo varón. Alabando a Dios por lo que hizo. Amén. Y buscando en expectativa por lo que va a hacer. Dice, eso somos nosotros, los hombres. Pero estamos ignorando lo que está haciendo. El varón siempre hace eso. El hombre, perdón. Dice Jesús que reclama ser los hijos de los profetas y tú eres el que los pusiste en las tumbas y tú eres el que arregla sus tumbas. Ve, estamos pensando en lo que hizo Dios el día de Pentecostés y a través de los tiempos primitivos. Pero después decimos, Dios va a venir con un gran algo. Ve, entonces viendo hacia atrás, lo viendo hacia enfrente. Y la primera cosa que te das cuenta, sobrepasamos y nunca lo conoceremos. Ve, la escritura siempre lo comprueba y se repite a sí mismo. Nosotros pasamos nomás mero de enseguidita las cosas y no lo notamos. Ahora, este joven varón había visto algo diferente. Él había visto que había una diferencia en Jesús. Él no era como hombre ordinario. Él había visto lo que el hombre varón podía hacer y que Dios estaba con él. Él vio en su vida esos que enseñanzas contrarias a las de su propia iglesia. Pero él miró que ese varón estaba Dios con él. Entonces, él estaba hablando de la humildad, de la oportunidad. Amén. ¿Cómo era de que fácilmente nosotros vemos por encima de la gran oportunidad que estaba delante de ellos? Ellos tenían al Hijo de Dios parándose en medio de ellos, ¿verdad? Y todos nosotros viendo hacia atrás dijéramos, bueno, pues, ¿qué haría yo si pudiera encontrarme con Jesús en la carne? ¿Verdad? Porque nosotros reconocemos qué es lo que estaba entre su medio. Es cierto eso. Viendo atrás, nosotros reconocemos eso, ¿verdad? Decimos, hermano, eso era Dios en carnes, eso era Emmanuel caminando junto con ellos, ¿verdad? Bueno, esa es la cosa fácil que hacer, ¿verdad? Volver adelante al creer que va a venir Dios en una gran nube y va a hacer esto, y esto va a pasar, y lo otro va a pasar. Una vez más, eso es fácil hacer. Pero no nos hace un bien si es que le fallamos a donde es de que en este momento está trabajando Dios. Y la cosa difícil o el reto que tenemos es de reconocer en el hoy cuál es esa oportunidad con la cual Dios nos está presentando en este momento. Y no estoy hablando ni ayer, ni mañana, ni aún estoy hablando de esta edad. Yo estoy hablando de aquí mismo, hoy mismo. ¿Por qué? Porque Él es el gran yo soy. ¿Verdad? Él no es el Dios yo era o seré, sino que es el yo soy. Siempre estamos buscando hacia el frente o hacia atrás. Y hay valor en eso, si es que nos ayuda con el hoy. Es cierto. El presente es la única manera que conocemos a Dios. El Dios de ahora. Entonces, si vemos el pasado y aprendemos de ello para ayudarnos a reconocer oportunidades hoy mismo, eso está bien. Si estamos viendo hacia el futuro para ayudar, motivarnos ahora, eso es bueno. Pero debemos reconocer dónde es de que estamos parándonos ahora mismo. Debemos de aprovechar la oportunidad, el momento que tenemos ahora mismo. Si es que no lo hacemos, pues el futuro no importa. Ve, las lesiones del pasado no tuvieran entonces beneficio a nosotros. Si es que fallamos lo que Dios está presentándonos, ¿con qué nos está presentando ahora mismo? Amén. El tiempo es un recurso limitado. Amén. Individualmente solamente tenemos tanto de ello. Es un tiempo establecido ya que se nos ha concedido. Y colectivamente, como los gentiles, la edad gentil, de nuevo, tenemos nada más un cierto tiempo. Como dije, la edad gentil quizás acabe y eso será ya el tiempo que se te ha concedido a ti ya. O, pues puede ser que tu tiempo sea antes que eso. Pero tienes un tiempo ya fijo. Amén. El asiento de la propiciación ahora está rociado con la sangre del Cordero, ¿verdad? La expiación del pecado, gracia, es un tiempo ahora mismo de misericordia, pero en algún tiempo, hermanos, hermanas, ese trono de misericordia, ese asiento de propiciación, de misericordia, viene a ser un asiento de juicio, donde aquellos que rechazaron esa misericordia, o si lo pudiera decir de esta manera, o no tomaron a ventaja de su oportunidad por gracia. Le fallaron a su oportunidad de la gracia. Como aquel que viene a la tienda y dice, ah, pero ya se me fueron los, creo que se dijo, bananas. Sí, ya se acabaron. ¿Dónde están? Dios, ten misericordia en aquel día. Y él dirá, le fallaste. Misericordia. Hubo un tiempo de misericordia y le fallaste, ya no hay más misericordia. Ciertamente debe de haber más. No, no hay más misericordia. Amén. Ahora es el tiempo de misericordia y de gracia. Ahora es el tiempo de cómprala. Cómprala toda, toda la que puedas obtener, porque muchos que se pararán delante de él, habrán y plegarán por misericordia. Y no habrá más misericordia porque la oportunidad habría pasado. Y no reconocieron ese tiempo, ese espacio que tuvieron por gracia. Amén. Nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad. Reconócela. Toma a ventaja de toda oportunidad que tenemos. Como estaba al pensar en este atardecer de esto, yo pensaba, ustedes conocen que los jóvenes, ustedes saben, pues, como digamos, un varón joven, pues. Bueno, el hermano Doug estaba referenciando, dando referencia a nuestro hermano Jackson, también habló de esa compañía de armario, ¿verdad? Y ese joven varón que hizo la promesa, una jovencita muchacha le pidió matrimonio, ¿verdad? Y tantas cosas así. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, pues, como del otro lado, pues, de ello. Si un joven varón está interesado en una joven dama y está comprometida y le está pidiendo que ella se case, y si ella, pues, sigue, pues, retardando, digamos. Ah, pues sí, quizás me case contigo. O no, no me pides, me preguntas eso ahora mismo. O hay que hablar de eso después, por ejemplo, ¿verdad? O oye, la siguiente vez que estemos juntos, pues, ya, no tenemos que hablar de eso ahora mismo, ¿verdad? Si es que ella hace eso lo suficiente del tiempo, ¿sabe qué va a pasar? Él va a decir, yo no creo que está interesada en mí. Y él se va a ir y se va a casar con alguien más. Es verdad. Eventualmente, ella le va, lo va a retardar lo suficiente donde él va a decir, ¿sabes qué? Yo no soy tan importante. Quizás ella no quiera decirlo así. Entonces, ¿cuántas personas hacen eso con el Señor, verdad? Él está proponiendo matrimonio. ¿Verdad? Él está pidiendo por nuestra mano el matrimonio. Él está pidiendo por un comprometimiento. Y para aquellos que le siguen empujando y retardando, algún punto va a decir, bueno, creo que no lo quisieron. ¿Verdad? Ahora, Él es bondadoso. Él va a pedir y va a seguir preguntando hasta un punto. Mas sabemos que hay un tiempo, hay una línea que puedes cruzar cuando, pues, echa manos atrás y dice, bueno, hiciste tu decisión. Esa era tu oportunidad. Y tú hiciste tu decisión, ¿verdad? Eso es Lucas capítulo 14, hay que leer esta parábola. Aquí quizás hemos leído esto ya varias veces, pero creo que es apropiado aquí en Lucas capítulo 14, en el versículo 15, Jesús hablando de esta parábola. Dice Lucas 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todo a uno, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla y te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os dijo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Se les dio oportunidad y no lo valoraron. Valoraron otras cosas por encima de aquel llamado. No reconocieron como algo que valía su tiempo.
Amén.
Ahora, nosotros sabemos que esta es una parábola, acerca de Él. Es una parábola acerca de Él llamando, diciendo: ¿quién vendrá? Amén. Yo estoy llamando, ¿quién contestará? El hermano Brandon dice que este es el mensaje del peor pecador en mi ciudad. Dijo: usted joven, hablando de un varón que vino a Jesús para invitarle, ¿verdad? Para dar la invitación a él, para venir y cenar con el fariseo. Entonces, él está enfocándose con este varón que viene, joven, a la presencia de Jesús, ¿verdad? Dice, este joven que corría así y que decía mensajero y viene a la casa del fariseo rico, bueno, se acabó su mandado y se fue a su casa sintiéndose satisfecho porque cumplió todo y llevó a cabo los deseos de su maestro, ¿verdad? O de su mayordomo. Entonces, ¿qué pasó? Él entregó el mensaje. Él estaba hablando a Emmanuel.
¿Amén?
Amén. Él tuvo un pequeño espacio de tiempo donde él tuvo una conversación uno a uno con Emmanuel. Él tuvo su atención. Él entregó su mensaje y él pudo haber continuado esa conversación si él hubiera querido así hacerlo. Él estaba cara a cara con Jesús y Jesús estaba viéndole a él cara a cara y estaban teniendo una conversación. ¡Qué oportunidad! ¿Verdad? Ese es el punto que está haciendo. ¿Qué oportunidad tuvo? Pero él dio sus espaldas, giró al otro lado y caminó, siendo satisfecho de que ya había completado su mandado. Porque fue enviado ahí, pues nada más para darle una invitación. Para él, él era nada más cualquier otro hombre, pues cualquier otro dignitario, pues alguien más, nada más. Aquí está tu correo. Ahora déjame irme al que sigue. Trabajo, al siguiente trabajo. Él dice: ¡qué error! ¡Qué error! El varón es separado en la presencia de vida eterna, parado delante del mero Dios del cielo, ese hombre, y aún así, después de que él había hecho toda su religión o su responsabilidad de religión, se fue caminando y aún sin pedir por perdón de sus pecados. Yo quisiera pararme donde él estuvo. Yo deseo que yo me pudiera haber parado ahí donde él estaba parado. ¿Sabes qué haría yo? Yo no estuviera interesado tanto en los temas de la religión o de la iglesia. Yo me postraría mi rostro y diría: Señor Jesús amado, maestro de vida, dame tu gracia perdonadora si tengo la oportunidad de pararme delante de él. Él dice: yo creo que eso es como el sentir de todos los que estén aquí esta noche, harían lo mismo, pero hoy es como lo fue en aquel entonces. Estamos tan distraídos con tantas cosas en la iglesia que tenemos que hacer, tanto que la iglesia requiere de nosotros y tantos lugares que ir, hasta que en verdad fallamos tantas veces de recibir la oportunidad. ¿Puedes estar repitiendo esto aquí esta noche? ¿Puedes estar repitiendo aquí cada vez que venimos a la iglesia? Y quizás dice: una de las noches tengo que ir a práctica para cantos de alabanza, o tenemos que ir a algo más quizás de una naturaleza religiosa. Y dice, entonces está dando ejemplos, ¿verdad? No hay nada mal con esas cosas. es verdad. Pero él está diciendo, pero cuando el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, la mejor cosa que puede hacer es siempre contestar. No importa qué sea, qué tiempo de noche, qué tipo de mandado estás. ¿Por qué? Porque quizás no hable más por mucho tiempo, quizás nunca. Puede ser que por ese momento, esa vez. Amén. Déjeme parar aquí por un momento. Esto sucede, esto puede suceder con dones espirituales. Sabemos que los dones espirituales o que la unción por las cosas diferentes puede caer sobre diferentes personas en diferentes tiempos. Él dice, un espíritu de profecía puede caer sobre alguien una sola vez en su vida y eso sería todo, esa unción. Solo por ese momento en singular, es cierto. Y tú tienes que echar mano a esa oportunidad. Amén. Nunca sabes. ¿Ves? Es por eso que la Biblia aún habla de ministros estando instante en sazón y instante fuera de sazón porque no sabes. No es como que todo está planeado. Tú no sabes qué va a pasar. Tú no sabes cuándo una oportunidad va a descender en tu muslo y no tendrás más esa oportunidad de nuevo. Entonces él está diciendo, escucha al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede estar guiándote a hacer algo, hablando a tu corazón. Y dice, la mejor cosa que puedes hacer es contestar ahí mismo. ¿Por qué? Porque tú no sabes, eso puede ser ello. Puede ser que sea nada más ven esa vez y después pues le arrastre. Si no respondes, amén. Tú no sabrás lo que él hará. Me refiero a decir, quizás tú seas aquel que Él usa para sanar a alguien. Quizás tú seas aquel que Él usa para hablar una palabra de ánimo que vivifica la fe en alguien, que simplemente les empuja a ellos, que solo necesitaban ese pequeñito empuje, ese pequeñito ayudón. Él dice, no importa qué tiempo de noche o qué tipo de mandado estés haciendo, quizás sea medianoche, ¿verdad? Esa unción viene a ti sobre medianoche y no estás durmiendo y no sabes por qué. Bueno, quizás hay algo que está sucediendo en ese mero momento y Dios está dando a ti una oportunidad de interceder por alguien en oración. Tú tienes una posibilidad, una ventana pequeña. Él dice, quizás no hable más ya por mucho tiempo, quizás ya nunca. Pero escuchen esto, pero este joven parándose ahí tan cerca ahí, a vida eterna y nunca aún lo pidió. Bueno, nosotros comendamos a ese hombre, ¿verdad? Pero quizás usted y yo hemos sido culpables de la misma cosa. Parándose en boca o voz o distancia a vida eterna, viéndola. Mirándola y después caminando fuera de ello, así como lo plano, así como lo hizo él, muy envueltos con otras cosas estamos. ¿Qué va a pasar el día de juicio cuando él se para delante de ese? Y dice Jesús, ahí estuve. Yo estuve disponible. Lo único que tenías que hacer es preguntar. Y él lo piensa, ¿ve? Esto va a pasar, hermano, hermana. Esta es una verdadera historia, ¿eh? No son estos cuentos de hadas. Este joven varón, hombre, va a mirar ahora. No sé, quizás el Señor lo alcanzó después. Yo espero, yo oro que sí fue. Pero si no fue así, él va a tener remordimiento, arrepentirse ese momento. ¿Por qué? Porque va a tener que venir cara a cara con ese rey. Y va a decir, estuve tan cerca a ti. Y la palabra tendrá remordimiento en ese momento. Y ahí era el momento de echar mano sobre de ese tiempo y no lo hice. El hermano Branham dice, tantas personas hoy en día tienes tantas cosas que tienes que hacer. Tienes que hacer tus compras de mandado, tienes que hacer esto y lo otro. Dice, pues estamos apurado, y no yendo a ninguna parte. Yéndose uno más lejos y más lejos de Dios todo el tiempo. Eso es cierto, dice él. Pero pensó que acababa de llevar a cabo lo que tenía que hacer. Esto era todo, ¿verdad? Hizo su trabajo. Muchas veces venimos a la iglesia, apuntamos nuestro nombre en un papel y saludamos al pastor de mano a mano y somos bautizados con agua y pensamos que ya hicimos nuestra religión y que te vas y dejas la cosa central, una platicada con el Señor Jesús. Muchas veces tú tienes la oportunidad y no lo haces. Y yo creo que nosotros pudiéramos decir eso esta noche, también esta noche. ¿Cuántas veces caminamos a la iglesia, verdad? Y le faltamos a la oportunidad que se nos ha dado. Muchas veces tenemos la oportunidad y no lo hacemos. Amén. Pero él dice, apurados, 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 ¿verdad? Satanás te va a dar tanto que hacer pues para que le erres a lo que está sucediendo tú alrededor. Así es en nuestra vida diaria, ¿verdad? No tenemos lo suficiente. Si es que si Satanás ve una oportunidad venir a tu camino, te va a dar una distracción. Así es, entendemos que hemos estado hablando de nuestras vidas como nuestro día, como nuestra oportunidad aquí, en la tierra, el tiempo de nuestra vida. Pero es más que solo eso, ¿verdad? Porque también estamos enfocándolo a nada más veces el cuadro grande. Claro que el cuadro grande es importante, pues. Es verdad. Y lo que hacemos en la dirección de nuestra vida, ya la decisión grande es decidir servirle o no, es la cosa más importante. Pues. Pero también reconocemos que nuestros días están hechos de pequeñas oportunidades, ¿es cierto? Cada día tenemos que reconocer las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Esa es la clave, es de reconocerlo. Eso es lo que dice la Escritura. Reconoce y toma ventaja. Reconoce las oportunidades y toma ventaja de ellas. Esas son dos cosas diferentes y tenemos que hacer ambas. Pero yo digo eso, ¿por qué? Porque a veces no lo reconocemos, ¿verdad? Y a veces lo reconocemos, pero algo nos previene de qué, de tomar la ventaja de ellas, ¿verdad? Amén. Entonces, la palabra está ahí para ayudarnos a reconocerlo. Y, claro, hay experiencia, lo cual es un gran maestro. Amén. Que nos ayuda a reconocer, pero nosotros tenemos que ser los que tomamos las ventajas. Entonces, veamos a otra escritura aquí, en Gálatas capítulo 6, en el verso 10. Dice, un momento. Gálatas. Capítulo. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a la casa de la fe, ¿verdad? Leeremos, dice, mirad que cuando, cuán grandes, perdón, dice, en la Biblia amplificada dice, que seamos de bendición especialmente a los de la casa de fe, los nacidos de nuevo, creyentes. Amén. Hubo parte que no alcancé a traducir. Ve, debes de estar buscando por la oportunidad. Es Gálatas 6:10. Debemos de tener nuestras antenas alertas. Es por eso que la luz de Cristo ha venido para despertarnos, ¿verdad? Para que estemos al tanto de esas oportunidades. A veces vienen y se van y no nos dimos cuenta hasta que ya pasó. Amén. Y eso pasa, eso va a pasar, pero debemos que aprender de eso. La experiencia viene a ser un grande maestro. La sensitividad al Espíritu, ¿ve? Es por eso que sea importante de estar en el Espíritu. Es por eso que es importante de estar en la mente correcta y estar en una actitud de oración, ¿verdad? Por eso es que nos dice que leamos nuestra Biblia y oremos para que estemos al tanto espiritualmente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estar velando, estar al cuidado o de buscar o ver espiritualmente, ¿verdad? Así que según tengamos oportunidades, la palabra oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la casa de la fe. Hablando de una oportunidad. Una de las cosas que cuando somos jóvenes es de que no tenemos toda esa experiencia para respaldar, pues. Pero tenemos que buscar a otros que nos ayudan, que tienen esas experiencias, ¿verdad? Y de confiar eso. A veces, hermanos y hermanas, es tan sencillo que pues pasaría por el lado de nosotros si es que no estamos poniendo atención. A veces, mira tan humilde, amén, que otros mirarán y dirán, bueno, ¿y cuál es el gran problema? Pero usted dirá, no, yo sé. Esa es una cita divina. Yo sé que Dios permitió que esta cosa exacta que sucedió hoy. Yo sé que esta es una oportunidad para mí. A veces es nada más hablando una palabra. A veces es animando a alguien, a veces es citando las escrituras a alguien. Solo siendo positivo. A veces depende de ti nada más cambiar la atmósfera. Ustedes saben que hay una mala atmósfera. Bueno, una de las cosas que yo espero que usted tome de este pensamiento sencillo aquí esta noche es que las cosas que nosotros vemos como batallas o cosas duras o cosas negativas debiesen de ser vistas como oportunidades. Amén. Cuando nosotros estamos en una atmósfera negativa, esa es una oportunidad para ti de que cambie la atmósfera. Es verdad. Es lo que dice la Biblia, todas cosas que sean buenas, puras, verdaderas. Si hay alguna cosa de buen reporte, piensa en estas cosas, habla de estas cosas. Amén. Levantaos unos a otros, orar unos por los otros. Mira, si alguien comparte algo que está traspasando contigo, eso es una oportunidad para ti. Levantarlos. Amén. Claro que también significa ayudando físicamente, financialmente, como sea que podamos. Pero debiésemos de ver por esas cosas, a ver a esas cosas como una oportunidad de ser bendición. Amén. Mira, yo quiero, nosotros queremos verlas de esas las cosas de esa manera, porque si no las identificamos de esa manera, no echaremos mano de ellas. No las aprovecharemos. No haremos las cosas correctas. Mira, y luego quiero decir algo, hermano. El diablo toma toda oportunidad que él se le da. ¿Verdad? Cuando sea que él te le da una oportunidad, él la toma. Entonces hay que hacer de esa manera. Amén. Nosotros no decimos a invitar al diablo, pues, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Su calidad buena es de que eres persistente. Siempre está en el trabajo. Y él toma toda oportunidad que a él se le da. ¿Verdad? Entonces, eso es algo, pues. Mira, si él va a hacer eso, pues nosotros tenemos que pelear también. De regreso, pues. Entonces, quizás usted se pregunta, ¿cómo quiere decir que le dé esa oportunidad? Tú le das oportunidades a él. ¿Saben ustedes eso? Amén. Amén. ¿Dónde de que él recibe oportunidades para trabajar? Nosotros se las damos a él. Amén. Bueno, a creer la escritura, pues si no me creen. Efesios capítulo 4, en el verso 27, dice: ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mira, esta es la Biblia amplificada. Dice, no le des una oportunidad al diablo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque él la va a tomar. ¿Y qué va a hacer él con ella? Él te va a guiar al pecado. Cuando tú tienes un remordimiento con alguien y cuando tú estás nutriendo un enojo o cultivando amargura, el hurtador, que ha venido a ser un creyente, dice, bueno, alguien que era un hurtador, sino que ahora ha sido convertido, ya no debe de robar, sino que debe de trabajar duro, hacer una ganancia honesta. Entonces dice que si tú eras un robador, haz lo opuesto. No des a ti oportunidad con que el diablo te tente una vez más. Es lo que está diciendo. En vez de eso, trabaja duro, haz una ganancia honesta, haz lo opuesto lo que eras. Produce aquello que es bueno con tus propias manos para que tenga algo con qué compartir a aquellos que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida, vulgar o mala dicha nunca salga de tu boca, sino que sola palabra que sea buena para edificar a los demás. Cada vez que tú abres tu boca, es una oportunidad. ¿Qué va a salir? Tus palabras crean. Es una oportunidad de crear algo. De acuerdo a las necesidades y las ocasiones para que sean de bendición a aquellos que te oyen hablar. Entonces tú puedes dar oportunidades al diablo que él no hubiera tenido. Amén. Amén. ¿Cuántas veces hacemos las cosas duras a nosotros mismos debido a eso? Quiero ver a una. Yo amo. Yo por eso es que quiero leer esto en el libro, en la Biblia Amplificada, porque saca todas estas otras definiciones de palabra. Ve, nosotros le invitamos a él por llevar, traer una. Así como cuando detienes a un bebé, detienes un remordimiento. Es la palabra sustentar, así como cuando tienes un bebé. No voy a soltar yo. Es mío. ¿Verdad? Sustentando, deteniendo, cargando una remordimiento. O, ¿verdad? Y trata de predicar tan duro como que puede y quitar ese insulto. Y dice, no lo voy a dar, es mi. Perdón, no remordimiento, sino que es un resentimiento. Resentimiento. Mira estas palabras, nutriendo el enojo. Es como un bebé, pues, así, ¿verdad? Y le estamos dando de comidita, le estamos dando palmaditas. Es mi enojo, es mi enojo. Amén. Nutriéndolo, dándole comida, dándole una bienvenida, asegúrate que está cómodo. Nutriendo la ira, tú tienes una oportunidad de deshacerte de esa cosa. En vez de, te está dando una oportunidad de que, en vez de eso, estás haciendo una oportunidad de que el diablo te destruya tu vida por andar tú nutriendo ese enojo. ¿Sabes cuál es la palabra esa? Quiere decir dando como una seguridad, como un barco, pues. Unas que está en el océano, pues está en riesgo, pues está vulnerable. Pero ya que viene a la ancla o cuando viene a la bahía, pues es un lugar de protección al puerto. Es como, estás como dándole puerto al resentimiento. Me estoy asegurando de que nunca se puede ir. Haciéndole como un puerto al resentimiento. Pues estás creyendo oportunidad tras oportunidad de que el diablo trabaje en tu vida. Cultivando amargura. Todos sabemos lo que es el cultivar. Echando la agüita. Y luego después estando comidita. Estoy asegurándome de que tenga todo lo que necesite para que la haga, proveyendo una atmósfera buena para ello, cultivando amargura. Hacemos esto a través de acciones y a través de palabras. En vez de eso, hermano, hermana, hay que tomar la oportunidad de apretar al diablo fuera. ¿Verdad? Para detener aquella amargura o aquel rencor, para de darle puerto al resentimiento, una seguridad, para de cultivar amargura. Esa es tu oportunidad de apretar al diablo afuera y negarle a él la oportunidad de trabajar en tu vida, negarle a él la oportunidad de trabajar en tu familia y negarle a él la oportunidad de trabajar en esta iglesia. Amén. Negarle a él la oportunidad de tener o de entrar y de hacer una destrucción en tu vida. Y eso depende de ti. Esa parte nos corresponde a nosotros el hacer. ¿Así es, amén? Aleluya, usted pensaba que este mensaje iba a ser un mensaje de nada más gritar con gozo, ¿verdad? ¿Pudiéramos ver a otra? Una escritura más aquí esta noche. Colosenses capítulo 4, en el verso 5, un verso más dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y en la palabra, en la Biblia Amplificada dice, condúcete con sabiduría en tus interacciones con los exteriores, pues los incrédulos, hacer lo mejor de cada oportunidad, tratándola como algo precioso. Cada chance, posibilidad que se nos da de ser luz, como lo era Jesús la luz, es precioso a nosotros. Debiese ser precioso. Amén. Nosotros debiésemos de tratarlo como precioso, ¿verdad? Solamente tenemos tantos días, así es que hacerlos contar. Mire, cuando decimos las cosas de esa manera, cuando somos jóvenes, pues pensamos de que nosotros tenemos muchos días por delante nosotros, ¿verdad? Y empiezas a envejecer y empiezas a darte cuenta de que tus días están... Ya los puedes contar un poco más fácil, ¿ves? Están más numerados. Pero yo quiero voltearlo para los jóvenes aquí en una manera diferente. Solamente tienes unos cuantos días, una oportunidad como jóvenes. Créeme, yo sé eso. Eso es verdad. Dicen, los ancianos, se me fue el tiempo. Un día era joven, lleno de vida, y no tenía dolores y ni dolencias, pero ahora de repente... Aquí andamos. Esa ventana se cierra rápido. Pero tienes esa oportunidad esta noche. Esta vez en tu vida tienes tú un fervor por la vida. Tienes una frescura para la vida. Quizás para los jóvenes no parezcan de esa manera, pero después créenos a los ancianos mayores. Hay algo acerca de este tiempo de tu vida cuando tú tienes un vigor para la vida que eventualmente pues se aplaca y eventualmente pues se pierde enteramente. Jóvenes tienen más la tendencia de dar paso, de tomar posibilidades. No están tan ya recargados, tantos fallas. Nosotros tenemos ya maletas, ya tenemos tantas cosas que hemos pasado que nos estorban. Cuando nosotros queremos dar paso por fe, nos recordamos las cosas. Tú no tienes eso. Amén. O al menos no tanto como uno. Es un tiempo asombroso que debiese de ser lleno de optimismo. Amén. Y de que debes de estar creyendo o buscando por cosas buenas en tu vida. Amén. Debieses de estar buscando en expectativa para lo que Cristo va a hacer en tu vida y hará en tu vida. Y mirando con expectativa por cada día como un joven para servirle. Mira, si tú le das este tiempo de tu vida a Él. Y diré esto, a veces bromeamos pues del tiempo, pues se fue rápido, pero y si lo fue así. Yo estoy agradecido que aún como un joven, yo nunca, nunca me arrepentí de esto, de que yo busqué a Dios temprano. Yo busqué a Dios temprano en mi vida. Y yo nunca me arrepentí de eso. Dios me mantuvo seguro de tantas cosas. Yo lo sé que sí fue. Y si tú le das este tiempo de tu vida a Él, afectará el resto de tu vida. Te dará beneficio el resto de tu vida. Tú tienes una oportunidad ahora mismo de hecho, establecer el curso para el resto de tu vida. Y eso pues quizás parezca muy dramático, ¿verdad? Pero es verdad. Las cosas que tú haces ahora y decís ahora, de hecho, van a establecer el curso. Y mirarás atrás como un adulto, si el Señor demora, y mirarás, sí, yo veo donde Dios me dirigió y donde es que hice esta decisión y pasó esto. Y cuando sea que tú hagas decisiones para bien y de acuerdo a la palabra de Dios, Él te va a bendecir por ello. Amén. Hará una diferencia. Déjeme leer esta última cita aquí que dice, a conforme fui, estuve con Moisés, estaré contigo. Dice aquí el mensaje, lo empezaremos aquí en el segundo párrafo. Estaba pensando al estar parado ahí en la recámara y estando en el mismo púlpito donde Frankie y los amiguitos de él fueron a la escuela. Yo tenía como 21 años, creo que 22, y él ya tenía como 25. Cuando él puso los 25 centavos, Billy Pro, y dije yo, ay, Frankie ya está a punto de morir. Está tan viejo. Entonces, él tiene 21 años y está viendo a este que está 25 y está pensando de qué tan viejo está. Frankie ya está a punto de morir, tan viejo. Y yo pensé, ¿y qué haré yo cuando yo llegue a esa edad, 25 años? Y ahora mi hijo está poniendo 25, dice. Dice, ve, va a mostrar que el tiempo se está yendo muy rápido. Y no hay a nadie en espera. Y debemos de trabajar por mientras que el día es día. Porque el tiempo vendrá cuando no podamos más ya. O cuando no pudiéramos más trabajar. Ninguno de nosotros se nos ha garantizado un mañana, hermano, hermana. Y él dice, como yo era, a mí me gusta como un canto que decía con un salmo de la vida que dice, con partidas dejamos nosotros detrás las huellas y debemos de hacer huellas en el tiempo de la arena, en la arena del tiempo, pues mientras podamos. No gastaremos un día, sino queremos que cada día cuente lo mejor que podamos para Él, para su gloria. Esta noche, hermano, hermana, tenemos delante de nosotros esta noche muchas oportunidades. Lo que sea que está sucediendo en tu vida, lo que sea que esté pasando, cualquier situación o etapa o vida te encuentres, hay una oportunidad delante de ti hoy mismo. Hay una oportunidad delante de ti solamente sentándote aquí en la iglesia, aquí mismo. Hay una oportunidad de escuchar la palabra. Hay una oportunidad esta noche donde una atmósfera ha sido creada. Cada vez que el creyente se reúne y crean una atmósfera, los creyentes, a través de la alabación y la predicación de la palabra, crean una atmósfera y levantan nuestra fe. Esa es una oportunidad, ¿verdad? Y no debemos dejarla pasar. Debemos de tomar a ventaja de ella. En las Escrituras, te dejaré con este pensamiento. Nosotros conocemos la historia de Josué. Cuando Josué y las naciones de Israel estaban peleando las batallas, y cuando estaban peleando por su mera existencia y estaban yendo por delante y tomando la tierra que se les había prometido, y empezó a pelear contra un enemigo y dijo, voy a echar fuera a tu enemigo, ¿verdad? Y empezaron a hacer eso y estaban peleando y tenían al enemigo correteado. Ellos estaban ganando la victoria en aquellos días. Lo que sucedía era de que los ejércitos se ponían juntos contra los unos y otros y no tenían radios. ¿Ven cómo lo hacen hoy en día? Nuestros ejércitos son coordinados, pues tienen radios y tienen un comandador que dicen, ve de aquí, tú ve para allá, y tiran de largas distancias. Estos eran caras a caras. Estos hombres eran varones con comunicación. Ven lo que estaba pasando en tu mano derecha y tu mano izquierda. Tenías un soldado en tu mano izquierda y otro acá a la derecha, y tienes a tu enemigo aquí. Perdón, eran soldados. Y lo que estaba pasando en la grueso de la batalla, así es como se iba la guerra. Y estaban peleando y estaban venciendo al enemigo. Y vieron a su enemigo que estaba fallando enfrente de ellos. Estaban siendo vencidos. Y el enemigo empezaba a correr. Habían varones que no podían pararse en línea más allá. Tenían miedo, pues. Miraban que ya estaban contra ella la situación y empezaron a correr. Y cuando sea que un ejército corría, se iban así. Su moral, pues, se caía. Podían ser vencidos porque ahora, pues, tú puedes empujar hacia enfrente y destruirlos. Pero si ese ejército puede volverse a juntar de nuevo y reestructurarse, ya no estuvieran separados, puede regruparse, entonces pueden pelear de otra vez. Pero que lo que pasaba es, estaban peleando, batallando, y miraban al enemigo que estaba siendo vencido delante de ellos, y el enemigo estaba empezando a esparcir y correr, y estaba empezando a esparcir, y estaban perdiendo esa cohesión de como un ejército. Estaban perdiendo la habilidad de pelear, y el ejército estaba presionando, Israel estaba presionándoles a ellos, y se les empezó a acabar el tiempo, ¿verdad? El día era tan corto y solo podían pelear, ya que el sol estaba arriba. Ya que el sol se ponía, sabían que Josué sabía que ese ejército, pues, iba a volverse a juntar, ¿verdad? Todos los que se habían reunido, todos los que habían cumplido ese enemigo, iban a regresar y se iban a volver a juntar, y iban a tener que repelear esas batallas de nuevo para volverlos a poner en esa misma condición. Entonces Josué, conociendo eso, dijo, oh Dios, deja que el sol se quede quieto. Danos una oportunidad, Señor, de terminar esta obra. Amén. Él dijo, nosotros tenemos una oportunidad corta ahora, donde el enemigo está correteado. Tenemos una posibilidad de destruir este enemigo. Y si no lo hacemos ahora, no va a suceder. Él reconoció que esa pequeña tiempo de oportunidad no duraría. Que si el sol se le hubiera permitido ponerse, que iba a tener que volver a pelear esa batalla de nuevo. Amén. Pero usted lo ve. Viene a reconocer eso. Reconociendo de que nosotros tenemos un Dios poderoso en nuestro medio. Nosotros tenemos un sanador aquí esta noche. Hay un Espíritu Santo bautismo. Un bautismo del Espíritu Santo aquí esta noche. Amén. Y usted dirá, bueno, quizás sea para mañana. No sabes. Quizás no venga mañana. Amén. Cuando el enemigo está correteado, cuando la atmósfera está expuesta, ese es el tiempo. Ese es el momento de golpear. Tenemos una oportunidad aquí en la Odisea. A eso me refería cuando hablaba de que nosotros nos enfocamos en la parte negativa, de que estamos en la Odisea, estamos en esta edad tibia. Sí, es una oportunidad de vencerla. Es una oportunidad de mostrar lo que significa estar caliente y no tibio. Demostrar el poder de Dios. Si el poder del enemigo está en trabajo, es una oportunidad de mostrar el poder de Dios y de dejar que el poder de Dios reine y gobierne en tu vida. Es una oportunidad de demostrar la verdad de este evangelio. Tú tienes una oportunidad de hacer eso. Tú tienes una oportunidad como una persona joven de mostrar lo que un verdadero cristiano, cómo es que se ve. Amén. Para comprobar que esto es verdad. Amén. De hacer lo que está haciendo ese pecado. De escuchar la palabra que está siendo pecada a ti y después hacerla. De hacer lo que Dios te ha llamado que hagas. Amén. Si tú estás en medio de pruebas, en medio de dolor, es una oportunidad de alabarle. Es una oportunidad de sacrificar. Ofrecer el sacrificio de alabanza. Ven. Aleluya. Mire, esa es una oportunidad. Una prueba es una oportunidad. Amén. Si es que alguien está chismeando alrededor de ti, tú tienes una oportunidad. Tienes una oportunidad de pararlo. Amén. Tú tienes una oportunidad de hacer una diferencia. Como dijimos, cada vez que nos reunimos en un servicio de iglesia, es una oportunidad. Nosotros tenemos que reconocerlo, nosotros tenemos que echar mano de ellos, nosotros tenemos que tomarlo. Amén. Cada reunión con Él es una oportunidad. Cada tiempo, la atmósfera, usted sabe que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento hablan de ese, de esa piscina o estanque, cuando venía el ángel y que revolviera el agua, y quien sea que entrara ahí iba a ser sano. Había una oportunidad corta ahí, cuando esa agua era activada. Amén. Cuando estamos aquí, en la atmósfera de fe, el agua es activada o revuelta, ¿ve? Y ese es el tiempo. Tú no quieres ser aquel que está sentándose alrededor diciendo, ah, híjole, cómo quisiera haber entrado, cómo, qué tiempo tan maravilloso, qué servicio tan maravilloso. Me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera entrado. No dejas que sea ese tu testimonio. Éntrale. Aleluya. Tírate un clavado, hermano, hermana. Su presencia presenta una oportunidad a nosotros. Tú puedes acercarte con Él. Así como ese joven vino hacia su presencia y no reconoció lo que tenía. Pero tú tienes una oportunidad con el Maestro de lavar sus pies, de buscar ayuda y de pedir lo que necesites. De honrarle, de alabarle, de reconocerle por quien es Él. Amén. Cuando nosotros tenemos derramamientos y reuniones de unción, no sabemos cuántos más de esas vamos a tener. Si usted estaba alrededor del tiempo, puedes pensar en esos en el pasado, ¿verdad? Y nosotros pensamos y nos recordamos de ellas. Pero el recordarte de esas reuniones del pasado no hace cosa alguna para nosotros ahora. Si es que no tomamos la ventaja de ellos, pues erramos esa, le faltamos esa oportunidad. Y no sabemos cuántas más de esas tendremos. Así es que queremos reconocerlo. Queremos echar mano de Dios. Amén. Ese es mi ánimo para usted esta noche. Esté al tanto de ello. Echen mano de ello. No tengan miedo. El enemigo está tratando de que tú tengas miedo. Pero no tengas ese miedo. ¿Verdad? Amén. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pie esta noche. Debemos de hacer huellas por mientras podamos. No gastemos un día para hacer que cada uno cuente de la mejor manera que podemos para su gloria. Oremos, Padre. Somos tan agradecidos, Señor, que nos has dado, Señor, tu palabra. Tú nos has dado entrada, Señor. Tú nos has abierto a nosotros una oportunidad, Señor, de dar paso a vida eterna. Tú has dado a la iglesia tu espíritu. Tú has hecho una invitación a quien sea que quiera. El que tenga sed, venga. Tú nos has abierto, Señor. Y tú has hecho una entrada y has dado una oportunidad para cada uno. Y Señor, nosotros queremos tomar ventaja de ello. Y queremos tomar a ventaja de cualquier cosa que has provisto para nosotros. Y Padre, muchas cosas dichas hoy, esta noche, a través de tu palabra. Y Señor, quizás sean duras, Padre. Quizás sean, traigan convicción, quizás sean de ánimo. Pero yo oro que cada palabra encuentre su lugar apropiado de cama, de buen terreno. Que ninguno de los que estén aquí, el enemigo les engañe de lo que tú les has llamado a hacer. Que no dejen que se pare la duda o el miedo en el camino, sino que echen mano, Padre, de esta gran oportunidad que tú has puesto en cada uno de todos nosotros. La estás poniendo delante de ellos, yo creo, a través de la predicación de tu palabra. Señor, lo estás dando a conocer. Tienen una posibilidad. Ellos tienen algo delante de ellos que es precioso. La posibilidad de pararse aquí sobre la tierra, pararse por Jesucristo, de ser llenos de su Espíritu y de pararse y de ser contados como uno de ellos. Y oro, Padre, que tú hables a cada uno, Señor, a cada corazón, a cada vida. Y oro que tú les des visión espiritual, que puedan ver claramente. Cada oportunidad que se pone delante de ellos, Señor, te amamos y te damos gracias esta noche. Y oro que tú riegues esta palabra, la encomendamos a ti, porque te amamos, Señor. Y queremos ser de agrados a ti. Y queremos tomar ventaja de este corto tiempo que tenemos aquí sobre la tierra. Te amamos, Señor, y gracias te damos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bien, yo soy tan agradecido, amén. ¿Acaso usted no? ¿Acaso usted no está agradecido por ello esta noche? Amén. Si usted está agradecido, le puede dar gracias. Dígale, gracias, Señor. Gracias que mis ojos están bien abiertos. Yo no estoy yendo allá abajo. Este mundo va para abajo, pero gracias, Señor. Gracias, Señor, que mis ojos están abiertos. Y gracias, Señor, por la luz del Evangelio que brilló en mi vida. Y gracias, Señor, por poner una hambre en mi vida por ti. Gracias por llamarme a mí. Señor, gracias por atraerme a mí. Dele gracias a usted a él. Usted es bendecido esta noche. Si usted quiere más de él, es bendecido usted. Si usted tiene un corazón para servir a Dios, está bendecido esta noche. Si hay algo en su vida que quiere a él, usted es bendecido. Y debe ser darle gracias a él por ello. Debe ser de alabarle a él por ello. Usted debe ser de darle gracias por esta oportunidad que tenemos, que se llama vida. Amén. Aleluya. Hay que darle gracias esta noche. Amén. En la mejor manera que se le puede dar gracias es el tomar ventaja de él. Esa es la mejor manera que conozco. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Ahora yo voy a correr con ellos. Voy a caminar en ellos, Señor. Yo lo haré, Señor. Yo voy a creerlo, lo voy a confesar, lo voy a hablar con mi boca. Así es como le honramos, hermanos, hermanas. Así, eso es lo que a él le gusta ver. Así es. Aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre. Amén. ¿Le ama usted a él esta noche? Amén. Usted le puede dar gracias esta noche. Este es un tiempo de acción de gracias. Es un tiempo de acción de gracias esta noche. Nosotros debemos estar agradecidos más que los demás personas, porque nosotros somos los que debemos de poder decirlo desde los aposentos: gracias, Señor. Pero usted tiene esta batalla y esta otra batalla en su vida, pero te doy gracias, Señor. Que esa batalla nada más una oportunidad de decir: yo te doy gracias, Señor. Es una oportunidad de alabarle a través de la batalla. Eso de que andan golpeados abajo con depresión y que traen, andan decaídos, es oportunidad de decir: pero yo tengo un Dios poderoso, yo sirvo a un Dios poderoso. Quizás las cosas no están yendo de la manera que yo quiero, pero empezaré a contar mis bendiciones. Así es, Dios ha sido tan bueno conmigo. Así es que no aún puedo empezar a contarlos. Él ha sido tan bueno conmigo. Gracias, Señor. Aleluya. Lo que pasa, hermano y hermana, es de que tienes una oportunidad para alabar a Dios entonces. Tú tienes una oportunidad de poner ese viejo demonio de depresión en su lugar. Y decir: esta vez no, diablo. Yo no voy a darte lugar en mi vida. Yo voy a tomar esta oportunidad de yo alabar a mi Dios. Así es, aleluya. Cuando el dolor golpea el cuerpo de nosotros, ahí es cuando decimos: gracias, Señor. Jesucristo es mi sanador. No me importa lo que los síntomas digan, los síntomas nada más son una oportunidad de alabar a Dios. Un día Pablo y Silas estaban golpeados, tirados en cárcel. Y en vez de tener una fiestecita de lástima propia, ¿sabes qué dijeron? Esta es una oportunidad de tener una reunión de alabanza. Empezaron a alabar, a adorar a Dios. En el medio de su circunstancia. ¡Aleluya! Ellos empezaron a alabar, no importa qué. Nosotros tenemos solo tanto tiempo aquí en la tierra que usarlo. Dios nos ha dado este tiempo en la prisión. No tenemos más que hacer cosa mejor. Hay que alabar a Dios. Amén. Tenemos una oportunidad aquí esta noche de alabar a Dios. Aleluya. Hay que alabarle. Hay que darle gracias. Así es. Gracias, Señor. Aleluya.
Let's sing now, I bless your name. Hallelujah.
Cantemos ese canto que dice: bendigo tu nombre. Mire, en prisiones, en cadenas de prisiones, con llagas sangrando, Pablo y Silas esa noche oraron. Y en su mismo dolor, dijeron: tenemos una oportunidad. Empezaron a cantar en su mismo dolor. Y ahí fue que sus cadenas fueron sueltas y fueron puestos en libertad. Así fue. Yo bendigo tu nombre. Así es. Sí, Señor. Yo bendigo tu nombre. Te doy honra y alabanza. Tú eres la vida, la verdad, el camino. Bendigo tu nombre.
Amén.